Ha venido a vernos Ignacio Cembrero, que acaba de escribir en la esfera de los libros este magnífico libro, se llama La España de Alá, que no sé si es más informativo, aclarativo que inquietante, o al revés, pero nos lo puede aclarar él. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Dice La España de Alá, 5 siglos después de la Reconquista, los musulmanes han vuelto. Son 2 millones y siguen creciendo. ¿Siguen creciendo porque vienen más o porque nacen más?
Pues por las dos cosas. Siguen creciendo porque nacen más. El índice de la fecundidad de los inmigrantes musulmanes es mayor que la de los españoles. Pasa lo mismo además en toda Europa. Y después siguen llegando fundamentalmente a través de la reagrupación familiar. Es decir, hay muchos matrimonios que se contraen con personas que viven fundamentalmente en Marruecos. Y es verdad que lleva mucho tiempo, lleva un par de años, pero al cabo de un par de años pues consiguen eso, la reagrupación familiar. Y después tenemos, este es un fenómeno que afecta poco a España, pero que nos puede afectar algún día bastante más, tenemos la llegada de inmigrantes y sobre todo de refugiados. Estamos hablando de 1.200.000, 1.300.000 el año pasado que han llegado a Europa, y en su gran mayoría vienen pues eso, de Siria, de Irak, de Afganistán, es decir, de países musulmanes. Dicho esto, es un título provocador, a mí no me parece, es un título para intentar vender, cosa que es muy complicado con los libros en España hoy en día, pero la verdad es que no me parece en una amenaza. Me parece complicado, pero no me parece una amenaza.
¿El hecho de ser musulmán implica querer cambiar el estatus de España en algún sentido?
Pues para una pequeñísima minoría sí, pero yo creo que para la gran mayoría no. El hecho de ser musulmán significa sobre todo practicar su religión, digamos, con más asiduidad y con más convencimiento que lo hacen hoy en día las otras religiones, empezando por los católicos, que han desertado en buena medida las iglesias. Y el hecho de ser musulmán, aquí tenemos una inmigración sobre todo de primera generación, pues significa querer sobrevivir, encontrar un hueco en este país, llegar a fin de mes, tener un sueldo, cotizar si se puede a la seguridad social, quiero decir. Es decir, es el clásico perfil del inmigrante al que se añade, para la gran mayoría, un fuerte componente religioso no extremista, pero es verdad que hay casos en los que sí hay extremismo.
Cataluña y Ceuta, las dos comunidades donde esta situación es más agudizada.
Bueno, en España tenemos, según los cálculos que da la Unión de Comunidades Islámicas, casi 1.900.000 musulmanes. Hoy en día ya el 40%, el 41% de todos ellos son españoles, porque han adquirido fundamentalmente la nacionalidad en los últimos años. Y es verdad que en Cataluña pues hay aproximadamente un poquito más de medio millón. Y yo creo que es ahí, con diferencia, donde hay más problemas. También los hay en Ceuta y Melilla. En Melilla, además, es la única ciudad de España donde los musulmanes son mayoría, han superado el 50% según todas las estimaciones coincidentes. Pero es en Cataluña donde hay más problemas. Y después, si viajamos un poco por la geografía de la península, yo diría que también en Murcia, acaso un poco en Almería, pero está sobre todo lo concentrado en la orilla del Mediterráneo, en las provincias mediterráneas, sobre todo en Barcelona.
¿De qué manera se organiza la convivencia en lugares donde hay comunidad musulmana como Cataluña o numerosa comunidad musulmana?
Pues bien y mal. Quiero decir que aquí tenemos un índice de islamofobia, de rechazo a los musulmanes, de rechazo al Islam, muy bajo por ahora, esperemos que siga siendo así, comparado con otros países de Europa, donde hay toda una extrema derecha que además va cogiendo fuerza a medida que se producen atentados. En España aumenta la islamofobia, pero la verdad es que estamos todavía, afortunadamente, en niveles muy bajos. Y esta convivencia, pues yo creo que se organiza bien y mal. Allí donde hay los musulmanes están esparcidos, no están excesivamente concentrados, no hay guetos, como es el caso, por ejemplo, de Andalucía, que es la segunda comunidad en número de musulmanes, con unos 300.000 aproximadamente. No hay excesivos problemas. Yo diría que las cosas, es verdad que en Almería puede haber algunos problemas, etcétera, pero no hay excesivos problemas. Los problemas se concentran, yo diría que fundamentalmente hoy en día, en Cataluña, en Barcelona, en Reus, en Torredembarra, y es ahí donde la convivencia es más difícil, porque además los musulmanes están quejosos, a veces con razón, tienen muchas dificultades para abrir oratorios, para abrir mezquitas. Sus hijos no reciben en la escuela pública clases de religión islámica, mientras que los católicos sí las pueden recibir. Es decir, que practicar su fe en Cataluña les es un poco más complicado que en otros lugares de España.
¿De qué manera choca que lo que es legal en su país no lo sea en Europa, particularmente en España?
pues bueno, a muchos de ellos efectivamente les choca y les sorprende que aquí algunas costumbres, pues o algunos hábitos del mundo islámico no se puedan practicar. Estoy pensando, por ejemplo, en la poligamia. Además, hay un buen número de solicitudes de nacionalidad que son de nacionalidad española, que tienen la mayoría que tardar 10 años para empezar a solicitarla, pues evidentemente son rechazadas porque son polígamos, porque tienen, digamos, prácticas que no se corresponden con los valores de nuestra sociedad. Pero yo diría que la mayoría han entendido hace tiempo ya que están en un país, la mayoría de los que son extranjeros, o incluso, y por supuesto aquellos que han adquirido la nacionalidad española, y a grandes rasgos se adaptan bastante bien. Aquí en España tenemos por ahora, y esperemos que siga siendo así, una situación bastante privilegiada en todos los aspectos, desde los conflictos locales hasta el yihadismo o el terrorismo, comparada con nuestros vecinos europeos. Con lo cual, por ahora nos podemos dar con un canto en los dientes. Esperemos, Carlos, que siga siendo así durante mucho tiempo.
Claro, pero tú dabas el dato en el libro, en La España de Alá, que desde el 2005 la población musulmana ha crecido en España un 77%.
Sí.
¿Está previsto que ese crecimiento casi, bueno, exponencial, esta progresión casi geométrica se siga produciendo?
¿Que va a haber progresión?
Es decir, ¿se calcula lo que podrá haber en 2025?
No, yo he preguntado a muchos, a tres o cuatro que aparecen en el libro, expertos en geografía humana, que saben mucho más que yo de esto, y ninguno se atreve a hacer un pronóstico. Todos dicen que va a seguir aumentando, no sabemos si al mismo ritmo, a un ritmo un poco más bajo. En otros países europeos, como Alemania, Austria, con la llegada de refugiados, se ha disparado. Aquí no sabemos a qué ritmo va a seguir aumentando, pero va a seguir aumentando, de eso no tengo la menor duda. Hay una previsión hecha por un instituto norteamericano que dice que en Europa serán en el año 2035 el 10%, el 10,2% de la población será musulmana. Esto era antes de que llegaran los refugiados. Esa previsión yo creo que ya ha quedado en buena medida pulverizada. En España vamos por casi un 4%, yo diría, de la población hoy en día es musulmana. ¿A cuánto vamos a llegar? Pues no lo sé, pero yo calculo que dentro de 20 o 25 años podemos estar perfectamente en un nivel como el que tiene Francia o Austria hoy en día. Estamos hablando de prácticamente un 8%.
El camino de la integración no son del país de donde han venido sus padres, muchos de ellos, seguramente no hablan ni siquiera esa lengua, pero sí son musulmanes y no acaban de tener integración espiritual, sensorial, patriótica en la tierra que les acoge ahora.
Yo diría que en términos generales no, porque viven todavía muy recluidos, viven entre ellos, quiero decir, y además tienen hábitos que les impiden, digamos, confraternizar mucho con los españoles, quiero decir, algunos lo cuentan, pues las chicas o los chicos adolescentes, muchos de ellos que viven su religión con profundidad, pues no quieren ir a los bares de copa porque se consume alcohol, porque muchas de las tapas tienen cerdo y por tanto no pueden consumirlas, y eso ya crea diferencias. Pero yo diría que la integración pasa por muchas cosas, pero fundamentalmente por la educación. Y cuando aquí vemos, y los hay, no muchos, pero los hay, vemos ingenieros musulmanes, vemos arquitectos musulmanes, etcétera, vemos deportistas de élite musulmanes, vemos algún artista musulmán, esa gente que tiene un alto nivel de educación y que por tanto además tiene un empleo que se corresponde con su nivel de educación, esa gente sí que está, yo diría, perfectamente integrada. Y a partir de ahí yo creo que hay que hacer, para que las cosas vayan bien, para que no tengamos los problemas que tienen nuestros vecinos, pues hay que hacer un gran esfuerzo en materia de educación.
El día que haya 3 millones de musulmanes catalanes, ¿el Ramadán será una fiesta como la de San Medí o como la de la Merced?
Pues yo diría que en Ceuta y Melilla ya lo es. Además es festivo el final del Ramadán, etcétera. La otra gran fiesta musulmana, la fiesta del borrego. Es una reivindicación que formulan en muchos lugares los musulmanes, allí donde son una fuerte minoría. Falta un trecho todavía para que en la península esta suceda, pero desde luego, es decir, quiero recordar que Ceuta y Melilla viven hoy en día tanto al ritmo de las fiestas cristianas como de las fiestas musulmanes. Recuerdo que en Melilla más de la mitad de la población es musulmana, y en Ceuta se están acercando, no llegan todavía a la mitad, aunque los fines de semana, como muchos digamos cristianos de pura cepa, pasan el fin de semana en la península, el fin de semana Ceuta es una ciudad mayoritariamente musulmana.
Es La España de Alá, es este interesantísimo libro de Ignacio Cembrero, que como todo lo que él hace, ha conocido además en sus tiempos de corresponsal el escenario en primera persona. Precisamente, te preguntaba, lo último te pregunto, hay países como Argelia o como Marruecos que a veces parecen un muro de contención, ¿no? Es decir, bueno, pues la gente de allí no se quiere ir. El problema es que, bueno, no se quiere ir, hay algunos que sí se quieren ir, pero el problema es que sean, particularmente Argelia, un gigante con pies de barrio. ¿Hay que temer algo de la descomposición de Argelia en el futuro?
Pues sí, esa es una de las tesis que más desarrollo en el libro. Yo, Argelia es un país que conozco bastante bien, es un país desconocido, está a 180 kilómetros en línea recta de Almería. Yo creo que Argelia está entrando en crisis a pasos agigantados, el petróleo y el gas se ha caído por los suelos, el Estado ya no llega a fin de mes, es un país con una economía en la que todo, absolutamente todo, está subsidiado y el Estado no va a poder seguir pagando estos subsidios. Eso significa que la gente va a protestar, la gente se va a echar a la calle y ya iba a haber muchos argelinos y acaso también muchos subsaharianos que hoy en día malviven pero están ahí en Argelia que van a intentar probablemente dar el salto a Europa. Ya el año pasado las estimaciones policiales europeas calculan que unos 17.000 argelinos entraron ilegalmente o irregularmente en Europa, fundamentalmente a través de la ruta de los Balcanes, tratando de hacerse pasar por refugiados sirios. De hecho, gran parte de los detenidos en esa noche tremenda del 31 de diciembre en la ciudad de Colonia en Alemania eran argelinos que habían llegado a Colonia a través de la ruta de los Balcanes. Por lo tanto, yo creo que Argelia, me temo que nos va a dar algún que otro quebradero de cabeza. Es el primer proveedor energético de España, con diferencia.
Querido Ignacio, enhorabuena por este libro. El que
Gracias,
quiera
Carlos.
Entender este complejo y esa compleja fotografía de la realidad musulmana de España, una tercera invasión, vaya usted a saber, que lea Ignacio Cembrero en La España de la. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Gracias, Carlos, un abrazo.